Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Pues el tema que tenemos para hoy es lo que las movilizaciones y protestas y conflictos que están ocurriendo en la región. Para focalizarlo más, sucede en casi toda la región, pero tenemos a los vecinos en Chile, en Ecuador y en el Perú. Ciertamente está moviéndose el plano de la conflictividad. En Chile han tenido un paro de transportistas y ahora se suma la paralización en el cobre en Chile, con expresiones muy fuertes y con quejas que van directamente, apuntan a que el señor Gabriel Boric no está cumpliendo aquello con lo cual se comprometió. En Ecuador hay unas manifestaciones mucho más fuertes, difícil medir la intensidad, pero muy fuertes también, donde lo que están planteando es que por el alza de los precios, producto de todo lo que está pasando en el mundo, pues hay una movilización muy, muy fuerte, y en Ecuador tiene una costumbre y una práctica de movimientos indígenas de llegar hasta Palacio al Congreso. Y ayer hubo una trifulca muy grande donde pretendieron ingresar al Congreso de Ecuador. Han habido lamentablemente algunas muertes, y eso está pasando en Ecuador. Y le parecería que ahí lo que pretenden es que le dicen al presidente Lasso que se vaya, a Guillermo Lasso. Y en el Perú, pues está también moviéndose mucho. Hay un problema de conflictividad regional que está focalizado con más intensidad en la zona del corredor minero andino en el sur y en la zona de la selva en el norte. Y, por ejemplo, en el caso de Las Bambas hubo una tregua, pero ya ayer, antes, cuando comenzaron a conversar para ver cómo se movían desde la tregua, que en teoría dura hasta el 10 de julio, pues se han molestado las comunidades y otra vez han vuelto a tomar parte de las instalaciones de la empresa, y están algunas comunidades moviéndose otra vez, ya rompiendo la tregua. Y se anuncia para este lunes un paro de dos sectores que son importantes, y es un combo relevante. Por un lado, los agricultores, y por otro lado, los transportistas, que anuncian una movilización, una paralización indefinida a partir de este lunes, y eso ciertamente tiene un impacto muy, muy fuerte, porque si se para el suministro de alimentos y el suministro y las carreteras, las vías, pues esto puede volverse una plaza muy movida. Ante ello, cada presidente está respondiendo como puede, con lo que puede, y ahí vamos. Pero la tempestad en la región, en los Andes, se está produciendo. ¿Cómo ven las cosas, los orígenes, y dónde puede acabar esto?
Bueno, nunca se sabe dónde puede acabar, pero
no sabe cuándo empieza.
¿Y los orígenes?
Es tentador decir los orígenes son variados, pero en realidad, si uno trata de hacer una especie de resumen conceptual de todos los conflictos y las movilizaciones que ha mencionado Augusto, termina siendo calidad de vida, termina siendo precios, termina siendo canasta básica de los hogares, que asume diversas formas en diversos lugares. Y esto, de alguna manera, es, bueno, no vamos a llamarlo sorprendente, pero no sé, no hay una palabra, pero quiero decir, esto se produce después de 20 años, hasta un poquito más, de prosperidad en la región, de avances económicos, de retroceso de la pobreza, por lo general, no por lo general, siempre en condiciones democráticas. Entonces, lo primero que uno tendría que decir, la gente está protestando porque le ha ido mal, no se sostiene. A la gente en América Latina no le ha ido mal. Pero ahí viene la respuesta a eso, seguramente, ¿no es cierto? No le ha ido mal en América Latina todavía puede significar que está uno realmente mal. Son como esas salidas de la pobreza. El Banco Mundial la reconoce, son aritméticamente reales, pero a la gente la está pasando como el voto, ¿no es cierto? No hay manera de llamar a eso una prosperidad y mucho menos una riqueza. Entonces, ahí yo contesto la pregunta de Augusto con otra pregunta. ¿Estos paros son alentados, son inducidos, son producidos por las condiciones de vida en América Latina en este momento. Dicho de otra manera, por el temor a perder lo poco que se había ganado en esos míticos 20 años. Porque si no nos quedamos con esa respuesta, entramos al territorio del vudú. Entramos a movilizaciones como la que le hicieron en Brasil, ¿no? A la presidenta de la República, y que hasta hoy los politólogos están tratando de explicarse por qué le hicieron esas gigantescas movilizaciones a la presidenta, que fueron las que le abrieron la puerta a Bolsonaro y que fueron las que le abrieron la puerta a condiciones de vida mucho peores que las que tenían en ese momento. Entonces, yo diría que hay movilizaciones muy explicables, justas, racionales, y otras, como dije, que están en el terreno del vudú y de cosas mucho menos comprensibles. ¿Cómo son las nuestras en los tres países andinos de la costa del Pacífico? Yo diría que son bastante comprensibles, por lo menos las peruanas, que son las que conocemos más de cerca, de todas maneras.
Seguramente es lo que tú comentas, Mirko, pero creo que también hay algunas de estas manifestaciones que son directamente vinculadas a cuestiones concretas, ¿no? Lo de Chile, por ejemplo, el caso de Codelco tiene que ver con este afán del gobierno de Boric, que ya incluso en la etapa de su campaña estaba vinculada a evitar que se sigan desarrollando más proyectos mineros, ¿no? Codelco es la primera empresa minera del cobre en el mundo, ¿no? Y bueno, evidentemente es histórica en Chile. Es casi un bastión que va a empezar a modificarse y que seguramente afectará pues a, no solamente a los directamente involucrados, sino también al país. Yo diría, en ese caso hay una respuesta concreta a una propuesta electoral que se está convirtiendo ahora en una política pública. Y en el caso del Perú, bueno, ya sabemos lo que tenemos, ¿no? O sea, hay una suerte de inoperancia, en fin. Ecuador supongo que debe ser algo similar. Sin perjuicio de eso, lo que sí creo es que el contexto actual que estamos viviendo como por defecto de la pandemia también ha generado problemas económicos importantes a nivel macroeconómico, no valga la redundancia. O sea, yo creo que el tema inflacionario es estando en toda la América, pero incluso en el mundo, ¿no? Yo estoy ahora por este lado en Europa y a mí me llamó, por ejemplo, la atención un fenómeno muy curioso. El principal aeropuerto europeo, que es el Schiphol, el aeropuerto de Ámsterdam, tiene una situación increíble. Toda la gente, todos los trabajadores vinculados al sistema de seguridad y que hacen los controles migratorios han entrado en huelga, lo que implica que en el próximo mes, julio y agosto, los vuelos se van a paralizar en Europa. Ya se ha advertido, por ejemplo, que muchas aerolíneas van a tener que evitar venir hasta aquí porque no se van a abastecer. Y esto es una respuesta al hecho de que durante la pandemia no se pudo desarrollar el libre tráfico aéreo como suele ser, y ahora hay un embalse que no se puede controlar, ¿no? Entonces, entre el COVID, el embalse de cosas, entre el hecho de que el COVID también ha puesto el acento en temas que no se han resuelto, y a eso sumarle movimientos electorales, porque lo que sí es curioso es que en América Latina se están dando nuevas elecciones, están apareciendo nuevos gobernantes. Yo creo que todo eso está haciendo que eventualmente se esté dando una suerte de coordinación hoy día en la región andina de estos problemas, pero si es que no son simplemente coincidencias, ¿no? Pero si no fuesen las coincidencias, podrían ser todas estas cosas que se están de alguna manera alineando y que todavía no hemos terminado de ver en su total expresión, creo yo.
Me provoca preguntar si la ministra de Transportes y Comunicaciones o de Trabajo de Holanda no es la señora Betsy Chávez, que le gusta autorizar paralizaciones cuando empiezan las temporadas de viajes.
Parecido, pero, ¿no?
Pero como decía Bill Clinton, es la economía, estúpido. Es decir, ese es el gran tema que se mueve en cada región con cada particularidad. Y esto de los últimos 20, 30 años en América Latina fueron tiempos en que las economías de los países y familiares cambiaron mucho. El Perú tenía 55% de pobreza y hoy en día llegó a ser 17% pre-pandemia. Ahora está en 25%, creo, porque subió por la pandemia. y no va a demorarse en bajar por la otra pandemia que es Pedro Castillo, que le hace mucho daño a la economía y que no está generando inversiones y todo eso. Pero lo que hay es un reclamo en cada lado, y lo que también ocurre ahí es que las expectativas juegan de una manera importante. Muchos sectores dicen en Chile, con Boric ya venía el gran cambio, y Boric además con mucha arrogancia se presentaba como el gran cambio. Y algo me sonaba cuando el señor Petro dio su discurso el día domingo y dijo, hoy empieza la esperanza, conmigo empieza el cambio. Cuando yo escucho las cosas digo, mamá mía, te va a ir muy mal, porque cuando tú anuncias tienes que bajar expectativas en vez de subirlas. Y en Ecuador tiene otras motivaciones, porque al señor Lasso sí lo ven como un presidente de derechas, pero es lo que está pasando en la región en particular, es que hemos tenido 20, 25 años, casi 30 años de progreso fuerte, pero lo que vino en el camino fue una pandemia, lo que vino en el camino fue una ahora con Putin generando alza de precios por todos lados, aunque debo decir que en algunos lugares para América Latina Putin es muy beneficioso, porque está mejorando los precios del cobre, los precios del petróleo, muchos están beneficiando. Pero claro, para eso hay que poder sacar el cobre, y en Perú y en Chile hay ese problema. Por último, en el Perú, las bambas, que era un problema que ya tenía 55 días de paralización, entraron en una tregua de 30 días, pero antes que acabe la tregua, las comunidades ya se han lanzado a decir que no están de acuerdo ni siquiera con la tregua y están comenzando a volver a tomar las instalaciones, mientras el embajador chino dice, no hay plata. Se acabó. Que vea su gobierno cuánto da, porque nosotros en la empresa, dice el embajador chino, que habla además como CEO de la empresa, no más plata. Ya pagamos, que ve el Estado cómo se las arregla. ¿Así van las cosas?
Eso, en conclusión, el efecto de la pandemia sumado a esta suerte de descontento que tú comentas, podrías explicar estos movimientos que no son una coordinación propiamente. Yo creo que es una, bueno, ha coincidido, pero a lo que voy es que todavía no sabemos cómo se va a ir desenvolviendo.
Pero si tú ves que tu vecino está haciendo ruido, si tu vecino hace ruido, dices, ¿y por qué yo no? Y vas mirando, ¿no? Y en un mundo tan globalizado, estás aparentemente mirándote al lado y sabes que las cosas están, que la gente está protestando.
Y en todo caso lo legitima, ¿no? Lo legitima, porque claro, si allá lo están haciendo y allá también, ¿por qué acá no?
Concluyo nada más esta parte. Ayer leía un editorial del país sobre el conflicto en Ecuador y decía, la gente tiene razón de protestar, pero no se trata de quemar el Congreso. Es decir, hay maneras más pacíficas de protestar.
Pero es un extraño efecto dominó al que ustedes están aludiendo, ¿no? Es real, pero es muy extraño. ¿Por qué lo digo? Porque de alguna manera marca el retiro de lo ideológico en escena, ¿no? No se podría decir hoy de que pueblos oprimidos, molestos, se están movilizando contra derechas opresoras y no es por ahí. Las movilizaciones funcionan igual contra la izquierda y contra la derecha. No es que se hayan desideologizado, eso tengo la impresión nunca sucede en realidad, sino que se han vuelto más agilitas, más reales. Algo ha pasado con la movilización y la protesta estándar, ¿no? Las grandes protestas de Brasil a las que yo aludía eran contra Dilma Rousseff, ¿no? Al igual que Petro, exguerrillera, ¿no?, de las filas de Lula da Silva, y sin embargo la protesta fue feroz. Y uno de los elementos de esta, vamos a llamarlo, baja densidad ideológica de la protesta en América Latina es que puede incluso tener baja densidad lógica, ¿no?
Lógica.
La primera gran protesta chilena que yo recuerdo no fue por un problema educativo, que esa fue muy fuerte y muy razonable, sino que comenzó con un tema de precios de los pasajes, con la aparición del nuevo sistema de transporte.
Así es.
De Santiago.
Y que, así es.
¿No? Entonces, una movilización gigantesca por un tema esencialmente menor es algo que no se había conocido, digamos, en estas zonas bastante bien, movilizaciones populares contra gobiernos de izquierda, ¿no? Tampoco era algo comprensible. Y hoy mismo en el Perú, cuando la gente habla de la calle y dice que la calle va a resolver las cosas y que aquí se viene un tsunami de personas irritadas, indignadas, es todo contra un gobierno que se proclama de izquierda. ¿Es que han desaparecido estos dos términos de referencia? ¿O es que son los izquierdistas latinoamericanos que ya han sido superados por los estados a los que han entrado, ¿no? Y que por lo tanto se conducen como tecnócratas más que como gobernantes convencionales o lo que teníamos antes? Por ejemplo, lo que ha sucedido con la Fundición Ventanas en Chile, y esta es la huelga chilena, tiene que ver más que con el control de la minería por parte de Boric, con el control del daño ecológico que hace la minería y con las antiguas plantas, las antiguas fábricas de procesamiento del cobre, que parece que son sumamente tóxicas. Si se fijan ustedes, se parece como una gota a otra a lo que ha venido sucediendo y sucede todavía con Douran y con las plantas tóxicas de las alturas del centro del país. Sin embargo, en el Perú, estas plantas tóxicas, este asunto de Douran, nunca logró convertirse en una causa célebre. En Chile sí. Y no es porque acá seamos menos cupríferos que allá. Insisto que hay un efecto vudú, que hay un efecto irracional ahí. Y la propia relación de las comunidades campesinas que circundan a la minería en el Perú se está multiplicando, es importante, salen los periódicos, pero no podría decirse que esa es una pradera que se haya incendiado o que se va a incendiar. Mucho más pueden los transportistas que viajan de un extremo al otro del país que las comunidades que tienen la mirada clavada en la caja de la mina que tienen cerca.
Pero también hay, como dice Augusto, y yo creo que tiene razón, que ha habido demasiada expectativa o mucha esperanza en estos gobiernos de izquierda, ¿no? Que seguramente cuando han llegado a ver en realidad cómo es la gestión pública con todos sus entremeses, no están dando justamente la talla, ¿no? Y lo más lamentable es que, como ha pasado también en el caso del Perú, aquí ya no solamente es, digamos, una sobreventa, sino que se están frustrando muchas expectativas, no se está cumpliendo esa promesa de una mejor situación para todos, que haya un efecto más interesante de la distribución de la riqueza, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, sumado eso a cosas mucho más puntuales, lo que tienes es esta suerte de se empiezan entonces los ánimos a calentar y probablemente se dan este tipo de movimientos, ¿no? No sé si eso se van a dar de manera continua, lo que sí implicaría que es una situación más bien sistemática contra lo que está pasando en las izquierdas en Latinoamérica, pero sí creo que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, es verdad, se ha generado una gran expectativa en esa nueva izquierda que se prometía que iba a cambiar las cosas, y bueno, en fin, incluso en el caso de Boric, que me parece muy curioso, ¿no? Porque empezó muy bien, pero parece que estos primeros meses no termina de adecuarse.
Y ya que hay una nueva izquierda en América Latina, aparecerá una nueva
derecha.
Una nueva protesta latinoamericana. Estaba pensando movilizaciones de protesta populares de derecha reclamando el retorno a un esquema neoliberal. Hace pocos años sonaba medio loco. Ahora parece el programa de un partido nuevo, ¿no?
Bueno, pero protestas hay de todo tipo.
En el Perú hubo la primera marcha para defender a los banqueros. Cuando Alan García quiso estatizarlos, movilizó a una parte del país defendiendo a los banqueros, cosa que hasta ahora a los banqueros les sorprende, porque dicen, los banqueros no somos, no nos dicen, ¿no?, el sector más querido de la población, porque siempre le tienes una deuda, las tasas, siempre están la gente protestando, pero la gente salió, una parte de la gente salió a marchar contra la estatización de la banca. y hoy en día se ven ese tipo de movilizaciones, pero al final es una disputa de como dicen, de expectativas. Anoche veía un documental de muy, muy atrás, ¿no? Pero del gobierno de Videla, de cómo se forma el golpe de Videla. Y ahí viene una escena que me impresiona mucho, que es cuando Perón vuelve a Argentina y da un balconazo y entonces está en la plaza y comienza a hablar, y una parte importante de la plaza, que es el sector peronista más radical, comienzan a irse y lo abandonan y se van, y van con reclamos de que se ha claudicado y se ha vuelto de derecha. Y lo impresionante es que Perón desde el balcón comienza a decirle a esos idiotas que gritan ahí, y se enerva y se molesta, ¿no? Pero marchas van a haber, y en el Perú creo que las condiciones se están complicando, porque ayer, por ejemplo, hemos visto la aparición de este reporte del índice de confianza, de apoyo, consultoría, que tiene la peor caída en 18 años. O sea, ha colapsado el índice, ha retrocedido. No, mejor estábamos en la sensación de confianza del consumidor en plena pandemia, que te dice de cómo está la cosa de complicada, y ese índice se forma no solo por lo cómo están las cosas, sino cómo la gente espera que estén las cosas en el futuro. Y ahí creo que, siendo la crisis global para todos, cada país baila con su propio pañuelo y cómo puede mejorar su capacidad de respuesta. Y aquí en el Perú, cuando veo que el presidente está confundido entre que cree que California es un país y que Tarapacá es peruano, y que en fin, todas las historias, todos los días, uno dice, ¿cómo se va a organizar el gobierno para detener, para manejar esa situación con un ministro de Economía tan solo, tan aislado del resto del gabinete?
Habrá que esperar las sorpresas de julio.
Las sorpresas, las rebajas de julio. ¿Algo más que decir sobre las tempestades?
No, nada, que se vienen más.
Que se vienen más, que si a usted no le gusta lo que viene, disfrútelo, porque lo que viene va a ser peor. Entonces, nos vamos y le deseamos un buen fin de semana para todos, y nos vemos aquí el lunes en 4D en LR+, y quédense con la estupenda programación de LR+ en todo el día. Adiós. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.